Feliz fin de semana a los dos.
Igualmente, gracias.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Jorge Bustos?
Este viernes se cumplen 20 días de las primeras protestas en Irán. Manifestaciones que comenzaron en el Gran Bazar de Teherán para criticar la grave crisis económica y social, pero ya se ha extendido a todo el país. La brutal represión policial y el cerrojazo a las comunicaciones que ha decretado el régimen de los ayatolás hace imposible saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en su interior y establecer el número de víctimas. Pita Hastroudi es iraní, lleva 25 años viviendo aquí en España. Su pensamiento está con la familia que todavía tiene en Irán y está horrorizada con la dimensión que está tomando la masacre. Así nos lo ha contado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Hoy en día es difícil ofrecer cifras exactas de víctimas, pero una amiga mía ha salido el lunes del país y nos dice que las situaciones no lo podéis imaginar. Están hablando entre 2.000 y 20.000 asesinados, aunque consideremos que sea 200. Podéis imaginar entre 8 y 15 de enero. Es un masacre absoluto.
Y mientras tanto, en la sede de Naciones Unidas se han visto las caras los embajadores de Estados Unidos y de Irán. Washington asegura que todas las opciones están sobre la mesa, a lo que Teherán ha contestado que responderá a cualquier agresión con una acción decisiva. Arsi es iraní, vive también en España, pero ahora mismo tiene a su padre allí. Arsi cree que Trump debe intervenir.
Estados Unidos sí o sí debe intervenir, porque el gobierno está contando con esas intervenciones y me he enterado que los países alrededor que están ganando muy bien la vida y precisamente son musulmanes, están impidiendo que ese régimen cae por miedos que tienen o preocupaciones que tienen, como Qatar, Arabia Saudí o Emiratos.
Y es noticia también el comunicado que ha enviado Julio Iglesias, el cantante ha roto su silencio después de las graves acusaciones de agresión sexual y maltrato que han interpuesto una denuncia contra él, dos extrabajadoras suyas. Julio Iglesias niega los hechos, agradece los mensajes de apoyo que afirma haber recibido y anuncia que se defenderá para que se conozca toda la verdad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Barça y Valencia completan los cuartos de final de la Copa del Rey. Daniel Asenjo.
Son los dos últimos equipos en clasificarse para el sorteo que se va a celebrar el lunes a la una. El Barça se impuso a un Racing que dio la cara. Primero Ferran Torres y después Lamine Yamal. En el descuento le dieron la victoria al conjunto azulgrana en Santander. El Racing tuvo un mano a mano en el tramo final cuando el partido marchaba 0-1, pero apareció un salvador, Joan García. El Valencia pasó de ronda tras ganar 0-2 en Burgos gracias a los goles de Rubén Iranzo y Sadik. En el sorteo de cuartos habrá 7 equipos de primera: Barça, Valencia, Atlético de Madrid, Athletic Club, Betis, Alavés y Real Sociedad, y el Albacete de segunda división, que jugará su eliminatoria en casa. Y aparcamos la copa porque hoy arranca una nueva jornada de liga a las 9 de la noche, Español Girona. Y en tenis, este fin de semana arranca el Abierto de Australia. Carlos Alcaraz va a debutar el domingo sobre las 11:30 de la mañana ante el número 79 del mundo, Adam Walton. El tenista español acaba de hablar por primera vez sobre su ruptura con el que fuera su entrenador, Juan Carlos Ferrero.
Bueno, todo prácticamente igual. Yo ya vengo trabajando con Samu un año entero.
¿Cuánto de la decisión de dejar de trabajar con Juan Carlos fue netamente personal y cuánto fue tu equipo o tu padre?
Fue algo interno que decidimos. Al ser un equipo tan profesional y tan unido, no hay un simple movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable. Así que es algo interno que lo hicimos así.
Y además, Davidovich busca la final del torneo de Adelaida ante el francés Humbert. De momento, el español pierde un set a cero.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. A esta hora ya se circula con normalidad en las principales vías de las islas, más allá de las retenciones leves entre las Chafires y Guaza, la autopista del sur de Tenerife, la Tenerife 1. Y este fin de semana el protagonismo una vez más se lo llevará la lluvia, que dejará, según indica la previsión de la EMET, a partir de la tarde siendo débil a moderada en el norte de las islas montañosas, menos probables, aunque podría caer algo también en Lanzarote y Fuerteventura. Parece que el domingo será el día con mayor volumen de precipitación, también siendo persistente en las medianías del norte. Y salvamento marítimo acompañó este jueves por la tarde al Muelle de los Cristianos, al sur de Tenerife, a un cayuco con 43 personas a bordo, entre las que en las primeras exploraciones no se encontró ningún menor. Todos los tripulantes se encontraban en buen estado de salud. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias. Estar informado.
Al principio, la llegada de reconciliación de Juan Carlos I a las librerías sonó a desafortunado e impropio de un monarca. Sin embargo, una vez leído Reconciliación, las conclusiones son otras. Vaya por delante que el propio rey emérito reconoce que los monarcas no hacen memoria, y debe ser así. No obstante, el caso es otro. Juan Carlos I está en Abu Dhabi en una situación peculiar. El libro de Juan Carlos I es un propósito de enmienda y aprovecha para poner en valor su legado, el proceso democratizado en España a la muerte del dictador Francisco Franco, la transición. Es verdad que fue obra en una parte considerable de la presión social y el movimiento obrero, pero no lo es menos que el rey lo facilitó, de la mano de Adolfo Suárez y restantes élites políticas. Pedro Sánchez debería permitir el regreso a España de Juan Carlos I y cuanto antes, entre otras cosas porque si no lo hace el socialista, lo hará Alberto Núñez Feijóo desde que gobierne. Conviene leerlo. Ojalá sobresalgan la generosidad y las luces largas a tenor del regreso de Juan Carlos I. Es una necesidad sistémica.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Nueve y siete minutos, miren, es viernes y encima ya hemos salido de la hora punta, así que se circula con un poquito más de normalidad en las principales vías de las islas. Siendo la normalidad realmente a esta hora que estén un poco atascadas, ¿no? Pero no, lo cierto es que ahora mismo ya solo hay retenciones leves en la isla de Tenerife entre Las Chafiras y Guasa, en la autopista del sur. Y es lo único destacable en cuanto al tráfico a esta hora de la mañana y que siga así. Muy pendientes de las lluvias que llegarán en teoría esta tarde y se van a mantener en principio hasta el lunes. Un fin de semana pasado por agua con lluvias de débiles a moderadas pero persistentes, sobre todo en las medianías del norte de las islas de mayor relieve. No va a estar la cosa para hacer grandes actividades al aire libre, vaya, aunque bueno, a cubierto siempre se puede, ¿verdad?, hacer alguna cosita. La previsión es que el domingo sea el día que se registren más precipitaciones, pero sin grandes problemas. De hecho, no hay activo ningún aviso de la EMET. En los últimos días, la ruta migratoria canaria ha vuelto a cobrarse vidas. Dos personas, lo hemos contado, han muerto tras el rescate de un cayuco localizado a más de 140 millas al sureste del Hierro. Era una embarcación precaria en la que viajaban 106 personas, muchas de ellas en estado grave después de varios días a la deriva en el Atlántico, y ya ven que las condiciones meteorológicas son complicadas. A bordo del cayuco, 74 hombres, uno de ellos ya ha fallecido, otro murió justo después del rescate, 20 mujeres y 4 niños expuestos a muy malas condiciones de mar, olas de 2 a 3 metros y vientos fuertes. Manuel Capa es delegado del Comité de Empresa de Salvamento Marítimo, que confirmaba las malas condiciones en que llegaban estas personas.
Al final son embarcaciones precarias, que ya desde origen ya son precarias, y vienen en unas condiciones, bueno, pues no son ferries, no tienen camarotes, no tienen baños, están a la intemperie durante muchos días. Entonces al final las capacidades físicas de las personas van mermando día a día. están expuestos al, bueno, al sol, a la falta de agua, a la falta de alimentación y, bueno, y las propias dolencias propias que puedan tener ellos, ¿no? Y luego, aparte, están sometidos, pues no sé, a 10 días están hacinados en unas embarcaciones.
Oigan, se va viendo la luz en los hospitales, poco a poco. Aunque se mantienen los planes de contingencia en los 4 grandes hospitales públicos de las islas por la alta incidencia de gripe, sobre todo en Gran Canaria. Y digo que se ve la luz porque esta mañana hemos hablado con la directora médica del Insular, Ana Castellot, que nos comentaba que creen que la situación está mejorando.
Sí, estuvimos con un repunte bastante fuerte a principios de semana y después de los días de Reyes y de los días de Navidad, y ya parece que empezamos a estar un poquito, a vislumbrar un poquito la mejoría. Se han suspendido las programaciones quirúrgicas de los pacientes que necesitaban cama de hospitalización y se han sustituido por pacientes que no necesitaban estos recursos.
Bueno, y afrontamos aquí nuestra última hora de programa en esta mañana de viernes 16 de enero, en la que no me olvido de recordarles lo importante que es consumir un producto fresco, recién hecho, recién cortado, que haya pasado poco tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y aquí en Canarias lo tenemos gracias a Montesano, que cumple con todas las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, lo tenemos más cerca y es más fresco.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo un 2345.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
He oído que hay una nueva ley de vivienda vacacional en Canarias.
Sí, entre otras cosas regula el uso turístico de viviendas, porque en los últimos años ha crecido mucho y era necesario ordenar su impacto.
La verdad es que mi barrio ya no es lo que era.
Precisamente por eso, la nueva ley prioriza el uso residencial y evita edificios dedicados solo al uso vacacional, protegiendo así la convivencia en los barrios.
¿Y dónde puedo informarme?
Lo tienes todo en leycanariadeviviendavacacional.com. Conocer para comprender. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Este sábado 17 a las 19 horas en el Gran Canaria Arena llega el Dreamland Gran Canaria y Opos Lleida. Vuelven viejos conocidos a la que fue su casa en un partido de vital importancia en el devenir de esta primera vuelta. No te lo pierdas. Vamos, Granca, a por la victoria.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bien, bien, hablamos ahora de las necesidades de los industriales de Canarias. Asinca, la Asociación Industrial de Canarias, ha aprovechado las consultas públicas abiertas por la Comisión Europea sobre el futuro de la nueva estrategia de las regiones ultraperiféricas para hacer sus propuestas, que vamos a repasar con Virgilio Correa, que es presidente regional de Asinca. ¿Qué tal, señor Correa? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, para empezar, ustedes solicitan, señor Correa, que haya, bueno, pues una mayor sencillez en la burocracia, vaya, que haya una simplificación administrativa para las regiones ultraperiféricas. Vamos, yo añadiría para las regiones ultraperiféricas y para todas las demás.
Está claro. Vamos a ver, nosotros, me gustaría lo que hable esta mañana explicarlo de una manera muy clara y sencilla, para que todos los oyentes nos puedan entender. A finales del mes de enero, creo que es el día 29-30, se celebrarán dos jornadas en el Parlamento de Canarias, donde se hablará más en profundidad de estos temas, ¿no? Yo creo que serán unas ponencias, unas mesas redondas muchísimo más técnicas, ¿no? Pero para la intervención de hoy, a mí lo que me gustaría era, si me permites, leer un poquito el artículo, una parte solamente, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que yo creo que es el anclaje que tienen las regiones ultraperiféricas dentro de la Unión Europea. Y dentro de ese artículo que cito, podemos leer: el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas, etcétera, etcétera, en favor de las regiones ultraperiféricas. Y dentro de estas medidas específicas, pues, se refieren a las políticas aduaneras y comercial, política fiscal, zonas francas, políticas agrícolas y pesqueras, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, etcétera, etcétera. Nosotros desde Asinca, yo creo que Canarias en general, lo que pide es que realmente se lleve a efecto este artículo 349 del tratado. ¿Esto en qué sentido? En que se hagan o se ejecuten acciones concretas y se dejen de citar recomendaciones genéricas. Esto significa acciones concretas, no significa más que presupuesto. Presupuesto para paliar las condiciones inferiores al resto de la Unión Europea que existen en las regiones ultraperiféricas, como puede ser la renta per cápita, el empleo, las infraestructuras, etcétera, ¿no? Eso es la base. Después tenemos también, pues, dentro de la estrategia a desarrollar o revisión de la estrategia para las regiones ultraperiféricas, tenemos el nuevo marco financiero plurianual 28-34 que se está proponiendo, en el cual prácticamente, digamos, la Unión Europea se lava las manos y los fondos que actualmente dedica la Unión Europea directamente a las regiones ultraperiféricas pasan a cada uno de los estados, ¿no? Lógicamente, yo creo que las regiones ultraperiféricas como Canarias pasarían a perder fuerza y estaría a expensas de las decisiones que cada uno de los estados pudiera tomar al respecto, ¿no? Nos sentimos muchísimo más protegidos cuando esas decisiones, esos presupuestos, se ejecutan desde la Unión Europea. No sé si he podido explicar.
Sí. Este aspecto ha sido, bueno, este aspecto ha sido muy debatido últimamente. Bueno, el gobierno de Canarias está haciendo también ahí fuerza en este asunto, porque claro, no es lo mismo si lo reparte directamente o digamos que negocia directamente Canarias que si lo hace a través del Estado, ¿no? Eso está claro, ¿no? Parece evidente, ¿no? Y lógicamente ustedes se sienten más protegidos de esa manera, de la manera actual que se hacen estas cosas, ¿no?
Todo Canarias y el sector industrial en concreto, la unión de las regiones ultraperiféricas, yo creo que es lo que nos da fuerza en la unión, ¿no? Y el reconocimiento por parte de la Unión Europea de que efectivamente estamos en unas condiciones peores que el resto de los territorios, con una tal, pues yo creo que es lo que efectivamente tenemos que seguir preservando y tener un trato directo o un trato diferenciado dentro de la Unión Europea.
¿Tiene esperanza, señor Correa, en que, por ejemplo, los trámites burocráticos, que creo que asfixian a prácticamente todos los sectores, se puedan simplificar de alguna manera sin perder, lógicamente, la labor de control que se exigen?
Bueno, yo creo que el objetivo es positivo, ¿vale? Que hay que tenerlo, hay que estudiarlo, pero yo aquí creo que hay más dificultad, ¿no? O sea, la tramitación de cualquier tipo de expediente, cualquier tipo de compensación, cualquier tipo de ayuda, lleva una serie de controles, una serie de requisitos que a veces son excesivamente tediosos, y yo creo que eso quizás sea algo más difícil de conseguir, ¿no?
Y luego, bueno, está también los fondos que se mantienen, o que se quieren mantener y que son necesarios. ¿Cuesta, señor Correa, que Europa entienda, que las autoridades europeas entiendan las dificultades de producir, de competir desde un territorio ultraperiférico?
Vamos a ver, yo creo que hay un reconocimiento por parte de la Unión Europea en ese sentido. Lo que pasa es que ese reconocimiento tampoco parece que se pueda reflejar que se refleje directamente en los presupuestos, ¿no? O sea, yo creo que todas las regiones ultraperiféricas hemos pedido un incremento de la dotación presupuestaria para los diferentes capítulos y, bueno, nosotros tenemos perfectamente claro que, por ejemplo, el coste del transporte ha aumentado. Es decir, porque estamos teniendo la misma ficha financiera desde el año 21 al año 27, lógicamente para este nuevo marco plurianual del año 28 al año 34, el incremento del coste de los fletes es evidente. Entonces la ficha financiera no puede seguir igual. Estamos solicitando un incremento importante que cubra ese incremento de costes que hemos tenido, por ejemplo, en el transporte, ¿no?
La cuestión ahora es qué va a pasar con estas aportaciones. ¿Ustedes saben qué recorrido va a tener a partir de ahora?
Las que ustedes lógicamente, estas aportaciones ha habido, con respecto al marco financiero plurianual, ya ha habido algunas aportaciones que han hecho que se empiecen a estudiar algunas modificaciones. Y yo en este sentido sí soy bastante optimista en que pueda haber una revisión de la dotación presupuestaria y que sean unos fondos que directamente lo sigan ejecutando la Unión Europea y no cada Estado miembro.
Oiga, señor Correa, aprovecho su presencia para preguntarle por una cuestión que no es la que nos traía hoy hasta aquí, pero bueno, usted me dirá. Este acuerdo para que Marruecos entre a través de una empresa tan fuerte como Boluda, ¿a ustedes les resulta inquietante?
Bueno, yo creo que a todos nos debe resultar inquietante, ¿no? Yo creo que es una actividad económica esencial, estratégica, y que debemos proteger y seguir teniendo, digamos, la sartén por el mango, ¿no? En este sentido, pues, hablaba estos días pues con una persona de Marruecos y me decía, bueno, tú no sabes la cantidad de problemas que está habiendo en el puerto de Algeciras, porque gran parte del tráfico marítimo se ha enviado a Tangermet. No. Bueno, pues cojamos recortes de esa información y entendamos lo que podría llegar a pasar, ¿no? Yo creo que hay determinadas actividades económicas, sectores estratégicos en los cuales la comunidad canaria no debe perder el control, ni la española tampoco, ¿no?
¿Cuántos puestos de trabajo genera la industria canaria actualmente aquí en las islas, señor Correa?
Pues de manera directa estamos en torno a los 50.000 empleos directos. O sea, y después si contabilizamos los indirectos, pues estaríamos hablando de en torno a 150.000 empleos en total.
O sea, que es una cantidad importante. Eso que, ¿no?, siempre se dice que Canarias es muy dependiente de fuera, pero vaya, que hay una industria aquí también importante. Nosotros lo podemos ver cada semana cuando hablamos de empresas, muchas de ellas con una labor oculta, probablemente, ¿verdad?, que no se sabe que existe, pero a lo mejor por parte del ciudadano. Lo que no se conoce no se valora tampoco, en su justa medida, ¿no?
Sí, es verdad. Es muy sencillo pasear por un centro comercial o por una zona comercial, pero nadie va a pasear a los polígonos industriales. Con lo cual hay muchísimas marcas, como puede ser Carburos Metal, que escuché la entrevista ayer, pues sí. que prácticamente el gran público no la conoce, pero hace una actividad esencial para la industria y para muchos otros sectores, como puede ser el sector hospitalario.
Virgilio Correa, presidente regional de Asinca, muchas gracias por habernos acompañado, señor Correa.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día a todos. Un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas Costa Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias
te ofrecemos mil y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y a esta hora de la mañana nos centramos en el sector del taxi, concretamente en la isla de Lanzarote, donde parece que hay cierto descontento. Y vamos a ver por qué razones. Paola Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué pasa con el sector en la isla?
Pues mira, Roberto, esto es un debate que parte ya desde hace tiempo, pero que sí que es cierto que se ha acentuado o que ha vuelto, digamos, hablarse de ellos estos últimos días por varios motivos. Por poner en contexto rápidamente, uno de ellos es el temor, ¿no?, a la entrada, imagino que eso no ocurre solo en Lanzarote, de las famosas VTC, que sabemos que es un tema pues que está encima de la mesa y que, bueno, pues pese a que de momento no han entrado aquí en la isla de Lanzarote, pues por lo que está ocurriendo en otros lugares ya se puede prever
que terminarán.
Sí, el Uber,
el Cabify y todas estas empresas.
Efectivamente, ¿no? Todo esto que ya conocemos, ¿no? Y por otra parte, sí que es cierto también, Roberto, que, bueno, ese temor se ha incrementado por la puesta en servicio de una nueva plataforma, digamos, y para entendernos, una especie precisamente de Uber, ¿no?, que arrancó y que ya está en servicio estos días aquí en la isla de Lanzarote y que también ha ocasionado cierto debate, revuelo, dentro del sector del taxi. Eso sí, sobre este último servicio, Roberto, el Cabildo, el consejero, nos aclaraba ayer mismo que entra dentro de la legalidad. Bueno, pues todo esto que te comento ha hecho que el sector efectivamente vuelva a alzar la voz, como te comentaba. Y además se suma pues a que el Cabildo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, de Lanzarote, ha intentado o está intentando crear una plataforma única, digamos, para tratar de modernizar o actualizar el sector del taxi, precisamente pues ante, entre otras cosas, que si llegan esas VTC estemos armados o preparados, el propio sector, para, bueno, pues tratar de cubrir el servicio, ¿no?, la demanda que se requiere ahora mismo en la isla de Lanzarote. Bueno, pues hay muchas opiniones con respecto a todo esto, Roberto, y una de ellas la vamos a conocer hoy por parte de Juan Manuel Pomar, que es presidente de la Cooperativa de Taxis Norte y Sur de Lanzarote y que creo que ya nos escucha. Muy buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo, explicaba un poco así en resumen, bueno, algunas de las preocupaciones, ¿no?, actuales del propio sector del taxi, que como decía no es algo nuevo, pero que sí que se han sumado nuevos temas pues que mantienen preocupado al sector. Juan Manuel, ¿cuál es la situación actualmente del sector y qué es lo que se pretende?
Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver, la situación actualmente, pues bueno, es un poco de incertidumbre, ¿no?, ante los acontecimientos últimos, ¿no?, sobre esta empresa que está operando ya desde el día 15 aquí en Lanzarote. Nosotros, claro, primero nos pilló un poco por sorpresa esto porque no teníamos noticia. Empezamos a verlo por los medios, a través de las redes, y lo primero que hicimos fue, consultar tanto al Cabildo como a la directora general de Transporte si esta empresa estaba operando de forma legal, porque entendíamos que había una moratoria y que todo esto estaba paralizado hasta que no se hiciera el trabajo pertinente por parte de las instituciones. Entonces, bueno, a través del escrito que le formulamos al Cabildo, pues el consejero pues me llamó por teléfono, digamos, un poco para darme una explicación de que no se trataba de una empresa nueva. Bueno, sí, es una empresa nueva, pero que la misma era la que ya estaba trabajando aquí en Lanzarote con las VTCs, que tiene una flota de 15 unidades, y que simplemente, pues, digamos que iba a enfocar su negocio hacia otros ámbitos, ¿no? Digamos, a ampliar su negocio. Claro, nosotros también entendemos que con la flota que tiene actualmente, esto es imposible, que pueda dar un servicio como se está publicitando, porque no sería posible poder abarcar todos los municipios, porque ellos lo que pretenden ya no es el traslado que hacían, digamos, de hoteles al aeropuerto, hoteles, principalmente hoteles de lujo, porque eran vehículos de alta gama, sino que ahora ya pues se anuncian para todo tipo de servicios, ¿no?
A mí siempre me ha llamado la atención, Juan Manuel, buenos días, quizá, ¿por qué no compiten directamente los taxis? En vez de oponerse a lo mejor a que entren en estas plataformas, ¿qué les impide competir con los servicios que ellos ofrecen? Que yo creo que básicamente por lo que los elige el ciudadano es por la facilidad, ¿no? De a la hora de pagar, a la hora de llamar uno de estos vehículos. ¿No tienen ustedes la capacidad de ofrecer los mismos servicios que una empresa de VTC?
Por supuesto que tenemos la capacidad y de hecho lo hacemos. Uh-huh. De hecho lo hacemos. Lo que pasa es que el taxi tampoco puede, digamos que el taxi está muy regulado. Entonces no puede saltarse ciertas normas, tiene que cumplir con la ley, lo cual nos impide poder hacer otras cosas que tal vez esas empresas sí hacen, pero nosotros estamos preparados.
Pero ustedes, por ejemplo, no pueden incorporar el servicio a que a través, a lo mejor, del móvil sepamos cuánto nos va a costar el trayecto ya de entrada, por dónde va el taxista, cuánto va a durar, no sé, ese tipo de cuestiones que evidentemente el consumidor aprecia.
Sí, vamos a ver. Nosotros al trabajar, nosotros tenemos unos precios estipulados, ¿no? O sea, no podemos salir de esos precios. Entonces, ¿qué ocurre? El cliente, cuando se sube en un taxi es un servicio que está hecho a la medida del cliente, ¿no? Que cuando se sube no sabes bien dónde va a ir porque puede haber paradas, el taxímetro, no podemos cerrar un precio antes de realizar el servicio puesto que no sabemos exactamente el recorrido que quiere hacer, las paradas que quiere hacer y el tiempo de uso del taxi. Trabajamos por taxímetro, por eso digo que estamos un poco atados en este sentido. Sí que se pueden dar precios fijos, que lo hacemos porque tenemos una página que nos hacen las reservas, donde hay unos precios para ir al aeropuerto o para servicios concretos, digamos, de largo recorrido. Pero los servicios urbanos es muy complicado hacer esto. Ojalá pudiéramos hacerlo. Nosotros estamos por la labor, de hecho estamos modernizándonos bastante, tenemos cada vez estamos utilizando herramientas más, digamos, más actualizadas, más modernas, para poder prestar un mejor servicio. También hay mucho desconocimiento, porque yo siempre le he dicho al consejero, digamos, no solo al consejero, sino que también a los ayuntamientos, estoy un poco nervioso porque yo esto de hablar con los medios no es lo mío.
No se preocupe, esto es como charlar, como si estuviésemos tomándonos un... Bueno, yo de hecho me estoy tomando un café, Juan Manuel, o sea que fíjese usted, si estamos teniendo una charlita tranquila.
Estoy esperando acabar la conversación para tomarme una tila. Bueno, quiero decir que nosotros siempre hemos invitado a los concejales, al consejero, a que vean nuestras instalaciones, para que vean cómo nos manejamos, lo que tenemos, la organización que tenemos. Ojalá pudiéramos ir a más, y cuando ojalá pudiéramos ir a más, es que siempre necesitamos del apoyo y de la ayuda de las instituciones, y se las pedimos constantemente para poder competir. He oído también, perdone que le interrumpa, he oído también lo de la central única que han mencionado. A ver, yo creo que nosotros no nos negamos rotundamente a tener una central única. Es más, yo personalmente y el grupo que me acompaña pensamos que es lo mejor. Hemos de pensar que los taxistas, independientemente del municipio donde trabajemos, no somos enemigos, no somos rivales. No son mis, digamos, los de otro municipio no me hacen la competencia a mí. No, para nada. Al contrario, nos tenemos que apoyar, tenemos que ayudarnos cuando haga falta, pero todo esto necesita de una coordinación. Por eso digo que no es que estemos rotundamente negándonos a este tipo de central única. Lo único que nosotros pedimos es sentarnos, que lo hablen directamente con nosotros, cuáles son sus pretensiones, y el trabajo que tengo que hacer yo y mis compañeros es porque es convencerlos de que nosotros ya disponemos de estas herramientas, de que nosotros estamos dispuestos a unirnos en una central única. No es fácil, pero estamos dispuestos a intentarlo.
¿Y por qué no se ha hecho, Juan Manuel? Quiero decir, porque el consejero ha dicho, también me quedo con la parte de lo de sentarse con ustedes, que evidentemente es lo más normal del mundo, pero el consejero ha dicho que se ha sentado en diferentes reuniones con los diferentes responsables de transporte, incluso con las diferentes cooperativas. Quiero decir, si realmente tienen esa predisposición, existe esta predisposición por parte del sector, y en principio parece que por parte del propio Cabildo también, ¿en qué se está fallando? ¿Por qué no se consigue terminar de modernizar, digamos, actualizar el sector para terminar de cumplir con ese servicio, ¿no?
Vale, le comento. El consejero no se ha sentado con nosotros, directamente con los responsables, que es el Consejo Rector de esta cooperativa que abarca 5 municipios, y me consta, no sé, tampoco puedo dar, asegurárselo, pero me consta al menos que con el municipio de San Bartolomé Tara tampoco se ha reunido. O sea, me refiero con el Consejo Rector de la cooperativa Ajeitamia en San Bartolomé. Con Arrecife lo desconozco, sinceramente. Creo que no. ¿Ha tenido reuniones con el sector? Sí. Ha tenido reuniones con el sector, porque yo estuve con una, pero no con el Consejo Rector, sino directamente con los taxistas, para explicar el proyecto del Cabildo. Yo entiendo que esas reuniones se tendrían que haber hecho con el Consejo Rector, que somos los representantes del sector. Y no veo mal que se reúna con los taxistas, ni muchísimo menos. En definitiva, no se pueden imponer las cosas. No se pueden imponer las cosas. Las cosas se tienen que hablar. Se tienen que, porque hay muchos puntos de vista a lo mejor que no coinciden, y lo que tenemos que hacer es acercarnos y tomar las decisiones correctas y mejor para todos, para el sector, para la ciudadanía, para las instituciones, para todos. O sea, no se puede hacer. Esto se hace así porque lo digo
yo. Es evidente, Juan Manuel, que ustedes, hombre, tienen una ventaja y a la vez un hándicap, que es la consideración de servicio público, que esto les lleva a una regulación bastante importante. Esto por un lado les puede ayudar en unos aspectos y en otros les limita, pero evidentemente hay que ver lo que quiere el ciudadano y lo que valora a lo mejor en estas compañías que ustedes ven que ejercen una competencia fuerte, ¿no? Y bueno, por lo que me dice ya están trabajando en ello.
Le digo una cosa.
Y creo que esa va a ser la clave, sinceramente, que les va a permitir competir bien.
Le digo una cosa, vamos a ver. Como es normal, es obvio, si a usted le pregunta al ciudadano, el ciudadano lo que quiere es tener las menos molestias posibles. Es normal, pero en todos los ámbitos, en sanidad, en educación, en transporte, en todos los ámbitos. Si usted le pregunta al ciudadano, pues claro, pues le va a decir, no, que vengan y contra más mejor, porque lo que quiere es un taxi o un VTC por ciudadano.
Sí.
Vale. Entonces, claro, esto lo que sería, o sea, esto sería una cosa que iría en contra del ciudadano, y me voy a explicar.
Pero rápidamente, Juan Manuel, porque ya no nos queda tiempo.
Sí, si entran estas plataformas, si hay una oferta muchísimo mayor que la demanda, lo que va a hacer es que no sea rentable, sostenible para el taxi, y va a dejar de poder prestar servicios. En otra cosa también quería comentarle, el taxi es un servicio organizado, lo cubre todo, no solamente las zonas turísticas, sino los pueblecitos más inhóspitos del rincón de Lanzarote, pues ahí está el taxi para dar ese servicio. ¿Estas plataformas van a hacer este tipo de servicios? Yo creo que no. Y ahora mismo, y acabo con una cosa. Yo he estado mirando los precios. Bueno, pues casi doblan el precio de lo que vale. O sea, y están empiezan mal. Porque estas empresas lo que hacen es reventar precios, y cuando ya se han quedado con el mercado es cobrar lo que quieran. Entonces, ya empezamos mal. Y luego, otra cosa. Son 15, pero está muy claro que esto es una campaña de marketing que dice, bueno, ya nos hemos implantado antes de que venga, antes de que acabe la moratoria, y quien da primero da dos veces. ¿Entiendes? O sea, en definitiva, yo pido una reunión con las instituciones para aclarar todos estos temas y para decirles, aquí estamos nosotros para luchar y para ofrecer el mejor servicio que se pueda ofrecer en la isla de Lanzarote.
Pues mensaje lanzado, creo que es importante este último mensaje, Juan Manuel, esa predisposición, el querer colaborar para mejorar el servicio en la isla. Y dicho esto, lo único que insisto es que el servicio es impecable. Quiero decir, una vez que, creo que todo el ciudadano lo piensa, una vez que nos subimos al taxi, el servicio es impecable, lo único tiene que ver un poco pues eso, con esas molestias de las que hablabas, que tiene que ver quizás con la tardanza o el hecho de modernizarse en general.
Pero que no nos da y tiempo a contestar ya, Juan Manuel. Será la próxima.
Gracias, Juan Manuel. Un saludo a todos y aquí estoy para lo que haga falta.
Un saludo, Juan Manuel.
Gracias.
Pues nada, Paola, ahí está, ¿eh? La competencia siempre es buena, pero es verdad que los servicios prestan, los taxis prestan un servicio público que hay que mantener porque no todos, sino si fuese solo el mercado, efectivamente, como decía Juan Manuel, oye, habría servicios que no se prestarían y todo el mundo tiene que poder acceder a él. Paola, pues nada, que te deseo un feliz fin de semana, ¿eh?
Igualmente, compañero.
Ya lo tienes planeado ya todo, ya.
Ya lo tengo todo planeado. Bueno, ¿sí? No planeemos mucho que viene lluvia, con lo cual tampoco podemos hacer mucho plan.
Hay que andarse con cuidado. Gracias, Paola.
Un abrazo.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslong que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl Canarias y ahorra con los formatos XXL. Ahora 12 unidades de Burger Meat de vacuno por 8,75. Ahorras un 21%. Y con Lidl Plus, 4 kilos de naranjas por 3,75. El kilo sale a 0,94. Ahorras un 14%. Lidl Canarias, vale la pena.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
No hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo un día más para lo importante, para lo realmente notorio, para las cuestiones que realmente nos afectan en el día a día y que traemos a nuestro debate. David Amador, compositor, vocalista de Locos y Ni un pelo de tonto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El pollo mono. Yo no soy el mono, no sé qué es lo que dice Jorge, pero yo soy el pollo mono.
El pollo mono. Jorge Galván, cómico, guionista, presentador, integrante del supositorio. ¿Qué eres tú, Jorge?
El loro mono, tío, el loro mono.
Pollo mono, el loro mono, cada uno elige su animal místico, ¿eh? su tótem.
Su tótem místico.
¿Qué tal, David? ¿Cómo ha ido esta semana post navideña?
Pues ha ido muy bien hasta el momento en el que me tuve que sentar para preparar toda la documentación y enviarla a la asesoría para cerrar el trimestre.
Que trimestrales, qué horror.
Hasta ese momento todo iba bien.
Oye, poco se habla, bueno, no, se habla mucho y lo comentamos, pero tú sí puedes con todo ese papeleo darle dinero a alguien para que te lo haga. Ya sé que todo el mundo tiene una gestoría, pero que te haga todo eso tú le pagas, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Eh? Cada cosita. Es que tiene que ser un quebradero de cabeza enorme, ¿eh?
Sí, le paga hasta con el alma.
Eso es pagarle al diablo, ¿eh?
Sí, al diablo. Sí, mira, tú me rellenas esto y yo cuando me muera te doy el alma, pero déjame tranquilito.
¿Tú te has visto también con esto de las trimestrales, Jorge?
No. Yo gracias a los dioses del Poliparnaso, como digo yo, no. Yo siempre por cuenta ajena, yo jamás he sido autónomo y con lo que me cuentan los amigos tampoco tengo ganas de serlo.
Seguirás así por mucho tiempo, ¿no?
Sí, he logrado escapar a esa maldición.
Oye, hemos visto a Jorge en un rol principal ahí, al frente de una mala noche, de forma temporal, pero bueno, oye, muy bien, Jorge.
Sí, bueno, a ver, se intentó hacer lo mejor que pudo, porque el pobre Aarón lo intentó hasta el final, se nos puso malo, pero fue una cosa del mismo día, de oye, este hombre no puede, el pobre, hazlo tú, y se hizo ahí humanamente lo que buenamente se pudo para intentar sacar un producto digno. Sí, pero costó, bueno, se notan los automatismos, las cositas, ¿eh?
Jorge, te hablan mucho por el pinganillo cuando estás ahí haciendo el programa.
Depende, en este muy poco, ¿sí? En este prácticamente nada, y también depende del director. Por ejemplo, en otro programa que hice, el primer director no paraba, me decía broma, me decía, y luego el otro, y había momentos que decía, esto se rompió.
¿Hay alguien ahí?
Hay alguien, y de repente me decía, en semana te decía, Jorge, en un minuto público. Vale, funciona. O
sea, David, es que, David, en televisión tenemos un pinganillo, nadie lo ve, ¿no? Y efectivamente hay gente que te da instrucciones cortas, ¿no? A veces, pero a veces estás conectado a realización, a dirección, y aquello parece Radio Nacional, ¿no? O sea, te empiezan a dar allí todo el mundo, todos los avisos y todo, ta, y te puedes volver loco porque tienes que atender a todo.
Y tú con el invitado de turno, claro.
Claro, tienes que atender a todo. Es muy complicado, ¿eh? Hay gente que lo maneja muy bien. A mí me ha resultado bastante estresante, pero esto es así.
Sí, pero y cuando te hablan a la vez, que tú sabes eso, Roberto, que están callados, de repente te hablan el director y el realizador a la vez. Sí. Y dice, Jorge, y dices tú, ¿qué coño me dieron?
¿Por qué se ponen de acuerdo? Y tú sonriendo, ¿no?
Y tú sonriendo diciendo, ¿qué hago? Y dices, tú no dices, no me hables.
Yo una vez, David, me puse tan nervioso con una de estas, porque empezaron que despedí el programa cuando todavía quedaban 20 minutos del programa. Programa que hacía. Entonces, nos vamos a Publi, corta, ¿no? Y corta, nos vamos a Publi, y en vez de irnos a Publi, despedí el programa, dije adiós, hasta mañana. Programa en directo, sí, un late night.
Sí.
Y al rato tuve que volver, claro, después de la Publi, digo, bueno, pues ya está, aquí estamos de nuevo.
Eso se tenía que haber hecho viral, Roberto.
Sí.
Por Dios.
No, sí. Ahora,
Hay otra muy divertida que es porque tú no oyes nada, eso es un botoncito que le dan, se activa, te dicen, Jorge o Roberto, oye, vamos a hacer tal cosa, vamos a tal, y lo quitas y se vuelve a apagar. Claro, y un momento que ese botón a veces se traba y se queda enganchado. Y entonces tú estás oyendo toda la sala de realización, que vamos a no sé cuánto, atento a la 2, 3, cámara, 4, sí, y tú estás haciendo lo tuyo y de fondo tienes una escandalera que a veces dices, compañero, por favor, se quedó abierto, porque sí,
porque cuando ya no puede, portales, ya. Chicos,
sí, no, sí, puede, sí. No puede, sí, sí. Es imposible.
Es tremendo,
los
es tremendo.
Pinganillos.
Claro,
pinganillos,
no.
Oye, tú
no
también.
No pensaba yo que fuera tanto, ¿eh?
David, tú no tienes, cuando das conciertos, tú no tienes un pinganillo ahí para escucharte a ti mismo, ¿no?
Por suerte me escucho a mí mismo.
Sí, pero que a veces puede venir también con retardo, puede ser un problema,
sí,
¿no?
Sí, no, hombre, los INEAR cuando me los pongo han causado ciertos problemas en alguna ocasión.
¿Cómo se llaman? ¿Cómo?
In-ears, de dentro de los oídos.
Vale.
In-ears, monitores in-ears. Y entonces ahí lleva todo lo que...
lo que quieras escuchar. Yo me pongo un poco debajo el bombo, mi voz pues bien preparada, pero hay veces que hay interferencias por todos los equipos que hay. Imagínate cantando y ese día...
Claro, no, yo digo a veces, yo sí, recuerdo a Luis Miguel muy cabreado con eso porque no le entraba o no lo tenía, y gente echando muchas broncas con eso.
Tú me estás cantando en el escenario. Tú cantando en el escenario, te pensé a ti, unidad libre, próxima cadencia libre, la sinortiza, unidad libre. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? O sea, ¿sigues cantando o vas a buscar al Cardonal? ¿O vas a buscar a la señora? Próxima cadencia libre, Mesa y López.
Me bajo. Ya... Claro. Disculpen que ahora vengo. Voy a hacer un servicio.
Oye, ahora que metes el tema de circulatorio. Me gustaría saber su opinión sobre esta noticia. Probablemente no haya salido en las portadas de los medios, pero a mí me parece que merece un comentario. Un conductor sin puntos en el carnet se presenta en Plasencia, a un examen para recuperarlos, y el hombre se presenta allí conduciendo su coche sin seguro y sin ITV. Y alguno añadirá, y seguro que sin baliza homologada también. ¡Qué crack!
¿En serio?
¡Qué crack! O
sea, y aparcó justo delante, seguro. Vamos.
Sí. En un carga y descarga, aparcó.
En un carga y descarga.
Iba bebido en un coche robado, se pregunta alguno.
Sí. Yo lo primero le devolví al carnet por su huevo moreno, o sea, te lo digo ya. Sí, mira,
No.
Por tus cojones te doy no solo 15, sino 16.
Premio al estalón, al Chuck Norris del año.
Sí. Increíble.
¿Ustedes tuvieron muchos problemas al examinarse?
¿No? Inicialmente o recuperando puntos. Yo recuperé puntos una vez, lo digo aquí arriba a vos. Sí. Velocidad, tuve las tres, velocidad móvil y alcohol. La vida es así.
Eres rockero, tú eres rockero.
Pero no las tres, no las tres a la vez, ¿no?
No, las tres a la vez, no.
Yo pensé que eran las tres a la vez, digo, estoy balanzado.
No.
Y hablando por el móvil.
Es que el móvil y yo, es que tengo ese problema y ya lo aparqué porque es que conduciendo con el móvil en la mano y que va, es un peligro. Todos lo sabemos que es un peligro, pero hay veces que se nos va la olla.
No, pues
Y desde aquí reivindico que por favor que controlemos eso. Bueno, la mayoría de los accidentes son por esta razón.
Sí, y la verdad es que darse un castañazo por eso, desde luego que es ridículo, pero es así. Parece que son cosas que pueden esperar y sin embargo estamos ahí. ¿Sabes lo que pasa también? Que a veces el móvil manejas un montón de cosas, ¿no? Dentro del coche, a veces la música o a veces quieres oír algo, un podcast, y ahí de nuevo te pones otra vez a manejar y es un problema, ¿no?
Mi amigo se acaba de comprar un coche de estos de última gama, de como diríamos en Ofra, un coche de calidad. Y es que la pantalla del coche es la tele mía. Pantalla del coche es mi tele. Tiene allí un monitor en el centro que es que como no te vas a despistar. Tú ponte que llegas a YouTube en el coche, pum, te pones un concierto y vas viendo el concierto en el coche. Por ejemplo, yo que me dedico a la música y me gusta la música. ¿Cómo no te vas a despistar?
No, que va, hay que tener mucho cuidado con eso, claro.
Es que aquello es una pantalla de cine en el coche.
Sí, son una locura.
De verdad.
Yo he visto pantallas de coches así tan grandes, llevan incluso la gitanilla encima, puestas así como... ¿Te acuerdas? El torero y la gitanilla.
Y el toro.
Y el mantelito, el trapito de ganchillo. Cuando las teles tenían culo, cuando eran grandes, tenía un mantelito de ganchillo, a veces que se ponía encima. Las nuevas generaciones no lo saben, pero
todo
no así.
No saben de qué estamos hablando, eso es cierto.
Que estaba prohibido por la ONU poner el torero y la gitanilla sin el ganchillo, sin el tapete ganchillo, eso es histórico.
Sí, hubo una convención al final en que se trató eso y hubo que quitarlo. Así fue, efectivamente. Sí. Ahora ya creo que la Convención de Ginebra ya las vuelve a permitir, pero vaya. Cuando llegaron las teles planas, claro, como no lo pusieras colgando del abanico o lo que sea, ¿no? Como pones encima nada. Ahí eso fue una gran pérdida.
No, lo único que se te aguanta es un mono, un gorila con el pie, que haga prensa con el dedo gordo del pie, y así con las dos patitas que se agarre.
Claro, algo que se agarre ahí, porque, claro, se perdió superficie, se perdió repisa.
Tenemos que crear y comercializar el loro mono. No le hemos dado forma, la gente no sabe comer, nosotros tres sí.
Es verdad.
El loro mono.
Sí, sí, sí.
una nueva misión para la inteligencia artificial.
La mía. Otro día tenemos que hablar de la inteligencia artificial, que estoy ahí a tope con eso.
Hay que buscar versiones del oro mono, sí señor.
Sí, y antes hay que hablar de la inteligencia natural, que todavía es más rara que la otra, porque eso no, es imposible. La máquina te echa una mano, la otra está por ver si funciona de verdad.
Bueno, Jorge, David, ¿alguna cosa que tengamos que anunciar para este fin de semana?
Pues estoy de vacaciones, al fin estoy de vacaciones, hasta el 23 y 24. 23 estamos en el Búho Club y el 24 las fiestas de los Realejos.
¿Y tú? ¿Y tú, Jorge?
No, que ya se me quitó la diarrea, Dios gracias. Pues no sé, igual a nadie le interesa, pero yo lo anuncio. Yo ya estoy bien, ya comí bien ayer. Ya bien, tenía un dispensador de Colacao en el culo. Yo sé que es un poco desagradable, pero bueno, tú me preguntas y yo te respondo. Por favor.
Televisión autonómica, un programa para Jorge, por favor.
Un programa para Jorge. Para él solo.
Para mí solo.
Queridos, que pasen un feliz fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, familia. Un beso, un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado. Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas Costa Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, y es un buen día a las puertas del fin de semana para redescubrir el placer de volar, tal y como nos recomienda Winter Canarias. Hay 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife y con las conexiones con cualquier otra isla ya incluidas en el precio. Luego ya es volar en modo canario. Ya saben que hay que disfrutar del aperitivo gourmet de altura, incluido en el precio. Hay filas de solo 2 asientos, son todas, para que no te toque el dichoso asiento de en medio, lo cual te da mayor espacio, más comodidad para tu confort mientras ves tu película o tu serie favorita. Oye, y es tiempo de vintazo también, o sea que a lo mejor puedes conseguir una oferta realmente atractiva para activar el modo canario y sentirte en las islas desde que subes al avión y dejarte llevar. La noticia del día que elegimos hoy con Winter tiene que ver con la situación de los principales hospitales de las islas, con una contingencia especial por la cantidad de pacientes que estaban recibiendo, lo que ha llevado precisamente a buscar fórmulas para evitar el hacinamiento, la saturación, sobre todo de los servicios de emergencia, la mayoría por cuestiones respiratorias, por virus respiratorios que después de las vacaciones navideñas pues han aumentado, hemos estado más en contacto todos unos con otros y esto ha provocado que aumenten efectivamente el número de contagios. Por suerte, según nos comentaba la propia directora médica del Hospital Insular, Ana Castellot, parece que se empieza a ver la luz al final del túnel y que ya hoy la situación parece que es mucho mejor. Ana Castellot.
Vamos empezando escalonadamente, pues primero reforzamos con personal médico las áreas pues de urgencias, también no solo las de urgencias, sino también las de las especialidades médicas y quirúrgicas que están sobreocupadas, vamos, que se valoran diariamente qué especialidades tienen mayor índice de sobreocupación para reforzarlos con personal. Apoyamos más en hospitalización a domicilio.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, pues a nosotros nos toca hacer una pausa aquí, pero la radio sigue viva, sigue haciéndoles compañía y sigue informándoles y entreteniéndoles, que de eso se trata. Llega un fin de semana, aunque vean los cielos un poquito más despejados, es en realidad una tregua. Un fin de semana con temperaturas bajas de nuevo y, atención, con lluvias. Quizá no tan fuertes como las que vivimos hace una semana o en plenas Navidades, pero que van a ser constantes, moderadas a débiles, pero va a estar ahí todo el fin de semana. Lo peor el próximo domingo. Se lo digo para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer planes. En todo caso, pueden disfrutar de una forma o de otra, con lluvia o sin ella, al aire libre o bajo techo, de un magnífico fin de semana. Hasta lunes.